Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Solo nos faltabas tú. Aquí estamos ya los que constituimos tu compañía de sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Es domingo, día 5 de septiembre, y esto está en marcha en una semana donde el tiempo va a ser agradable, sin cambios, por fin de veranito sensato, y los niños y niñas van a volver al cole alegremente de la mano de Carlos Herrera. Vamos a escuchar a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Y septiembre, bueno, pues ha comenzado muy inestable, ha comenzado con esas trombas, esas tormentas, pero ya digo, parece que la próxima quincena todo apunta a que va a ser tranquila, ¿no? No vamos a tener grandes sobresaltos y las temperaturas muy agradables, ¿no? Incluso un poquito calurosas en el sur y este peninsular.
La vida es apasionante. Cada día está plagado de sucesos y aventuras, a veces aparentemente nimios, que sin embargo van tejiendo nuestra existencia de forma insospechada. Pero además hay jornadas especiales. Jornadas en las que desayunas y te pones en marcha sin saber que va a cambiar la historia radicalmente y que tú vas a ser testigo de algo que lo cambiará todo y llenará con el tiempo las páginas de los libros. Son momentos irrepetibles, potentísimos, que lógicamente dejan también en nuestro camino una huella profunda, un surco que seguimos recordando años después y que archivamos en la memoria para contar a hijos y nietos. Sucesos tan importantes que somos capaces de decir dónde estábamos y qué hacíamos cuando ocurrieron. Recuerda, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y ese reguero de gente que se echó a las calles con las manos pintadas de blanco en repulsa del terrorismo cruel de ETA. O la caída del Muro de Berlín, que fue el pórtico de la unificación alemana. O la muerte de Franco, que abrió la espita a la transición española. Sucesos que te hacen intuir que se ha abierto una brecha en el tiempo, que va a haber un antes y un después, que la existencia de todos va a cambiar profundamente. Esta semana se cumple el tremendo aniversario de uno de estos hechos.
Buenas tardes. Comenzamos con una última hora que nos llega desde Nueva York, donde un avión de pequeño tamaño se ha estrellado contra una de las dos torres gemelas.
Más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio.
El edificio de Nueva York. Estas son imágenes en vivo que están llegando, como ustedes las ve, así están llegando. Parece ser que fue un jet comercial lo que se estrelló en...
Se informa de un tercer atentado, esta vez de un avión que se ha estrellado contra el Pentágono.
Desde luego la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las torres gemelas.
Bien, no tengas miedo. Vamos enseguida a sacaros de ahí. Tranquila.
En ese momento supe que ese iba a ser el peor día de mi vida como bombero.
Estoy directamente en el sótano cuando oye esa explosión, nos levanta en el aire, las paredes se rasgan, el techo en falso se derrumba encima de nosotros.
Aproximadamente que vimos saltar al vacío, algunos se caían, se desprendían, otros se agarraban, había unos que estaban con los pies afuera, había unos que estaban con los brazos afuera, el cuerpo entero colgando y sencillamente se tiraban.
Después de haber bajado unos 5 pisos quizás, comencé a ver personas que venían totalmente quemadas, sangrando, con la ropa rota. Parecían como zombies, parecían robots, la expresión de la cara.
El piso empieza a temblar como un terremoto. Se oye este sonido. Tú sabes cuando tú estás debajo de una estación de tren y se oye ese tu, multiplica eso por 1000 decibeles. Así de horrible se oía eso.
Supimos que estaban atrapados. Tres bomberos que conocíamos vinieron a mi cocina y me dieron un beso y un abrazo. Estaba llorando en ese momento. Estaba verdaderamente nerviosa. Me dijeron, no te preocupes, vamos a traer al tío John a casa. Y ya sabe, tenían los ojos empapados de lágrimas.
Kevin James Murphy.
Patrick C. Murphy.
Raymond E. Murphy.
John.
Era vuelta de verano, como ahora. Yo estaba en la redacción del periódico El Mundo y bajé a comer cuando vi en un televisor la imagen de aquel avión chocando contra las Torres Gemelas y os prometo que efectivamente pensé que era un montaje con una avioneta, una secuencia de 007, una película. Cuando caí en la cuenta de que había silencio alrededor y que la gente tenía la vista clavada en la pantalla, que repetía la imagen, se me heló la sangre. El bastión del mundo, los Estados Unidos, el país más poderoso, el símbolo de lo inexpugnable, atacado en su mismo corazón. El eje de Nueva York quebrado por los terroristas. Me volví a Agustín Peri, creo recordar que estaba con el periodista y amigo, y le dije, va a haber guerra. Porque, claro, ante un golpe tan violento, los Estados Unidos reaccionarían con toda su potencia militar. Y hubo guerra. La invasión de Afganistán fue la directa reacción ante el crimen y todavía estamos padeciendo por todo ello. Estados Unidos no ha vuelto a ser igual tras el 11M. Dejó de ser invulnerable. 2.996 personas... 2.996 personas perdieron la vida en aquel atentado. Un crimen simultáneo, como nunca antes se había visto en la historia, se produjo aquel 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono en Washington. Dos símbolos estadounidenses. Dos aviones comerciales secuestrados por terroristas de Al-Qaeda impactaron como gigantescos obuses cargados de vidas contra cada una de las torres del World Trade Center. Casi 3.000 personas efectivamente perdieron la vida, pero hubo quien logró sobrevivir para contarlo. Por ejemplo, William Rodríguez, un puertorriqueño que había llegado a Nueva York a principios de los 80 y que el día fatal entró media hora tarde a su turno de trabajo. Justamente por eso salvó la vida. Se encontraba en uno de los sótanos de la torre cuando tuvo lugar el impacto del avión.
Estoy directamente en el sótano cuando se oye esta explosión, nos levantan el aire, las paredes se rasgan, el techo en falso se derrumba encima de nosotros, los rociadores contra incendios se activan, la gente grita en total desorientación y empieza todo este proceso de horror, terror constante, lo cual no termina hasta el momento que terminan de caer todas las torres. Fue el momento quizás más determinante de mi vida adulta y que me marcó para siempre.
A la hora exacta del tremendo impacto, William tenía que haber estado en el piso 106, desayunando. El avión chocó contra la torre a la altura del piso 90. Se lo habría llevado por delante. No solo salvó la vida, sino que rescató a 15 personas y además ayudó decisivamente a los servicios de emergencia al entregar su llave maestra con la que se pudo rescatar a un grupo de otras 100 personas más. Como te digo, fue solamente una de las miles de historias estremecedoras que dejó aquella tragedia. Otra, por ejemplo, fue la de un médico psiquiatra español que ha escrito y mucho sobre la dureza de aquel día y de cómo el ser humano fue capaz de superar las heridas psicológicas que dejó aquel fatídico 11 de septiembre de 2001. hoy nos atiende aquí en fin de semana de COPE. Luis Rojas Marcos será el director del Sistema de Salud de Nueva York, el máximo responsable de aquellos servicios públicos de la ciudad cuando ocurrieron los atentados. Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Gracias por invitarme al programa.
Gracias. En este momento tan señero es siempre una mirada que se acoge con mucha gratitud. Luis tenía en esos momentos la responsabilidad de dirigir el Sistema Nacional, el Sistema de Salud de Nueva York, y estabas a punto de llamar cuando aconteció todo a uno de los mayores hospitales públicos de los que dirigías, el Centro Hospitalario Bellevue. Cuéntanos aquello.
Bueno, pues efectivamente yo, pues cuando me avisaron que había chocado el primer avión, yo estaba muy cerca, estaba como a 10 minutos de las Torres Gemelas y llegué incluso antes de que se estrellara el segundo avión, y me fui con el jefe de bomberos, me fui a un puesto que habían arreglado enfrente de las torres, ¿no?, en la calle Vesey, y allí pues claro, fue un escenario conmovedor que no se me olvidará, ¿no?
¿Qué te vino a la mente así en lo que veías en esos instantes?
Bueno, yo estaba allí en el puesto que habían montado con bomberos y veía pues esas dos torres ardiendo, ¿no? Como la entrada al infierno, ¿no?
Sí.
Y imágenes de personas, de hombres y mujeres ejecutivos agarrados fuera de los marcos de las ventanas, y también pues el recuerdo imborrable de los cuerpos de hombres y mujeres que se tiraban, que caían al abismo, y un trayecto para mí interminable, pero que culminaba con un golpe seco contra el pavimento o estampándose estrepitosamente en la claraboya que formaba el techo del Hotel Marriott. Y estos son sentimientos y sensaciones que las tengo todavía, ¿no?
Supongo que además en semejante momento de desesperación, en el que no se me ocurre muy bien qué pueda pensar el ser humano, porque no llegas a ser operativo para nada personalmente, una persona con tanta responsabilidad en el sistema de salud como era usted, se hacía una doble pregunta.
Pues sí, naturalmente, una pregunta era qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué hace un individuo como yo que emigró a esta ciudad hace 50, bueno, ya 50 y tantos años? ¿Y por qué estoy aquí, ¿no? Pero lo más impresionante fue el impacto. El impacto fue algo muy visual, muy real, ¿no? Y pero también se me grabaron, por ejemplo, los mensajes que mandaban desde sus teléfonos móviles las personas que estaban en estos cuatro aviones, ¿no?, o incluso en las Torres Gemelas, ¿no?, para despedirse, ¿no?, y eran todas palabras que las escuché porque se grabaron, ¿no?, palabras sencillas de amor: te quiero, cuídate mucho, sé feliz, un beso antes de perderse en ese infinito. Estas eran las últimas palabras, ¿no?, que al final fueron reliquias, ¿no?, para quien nos quedamos atrás.
Y qué bello que fuesen con tan buena intención, ¿no?
Así es, ¿no? Esa despedida, ¿no? Y luego, pues, para mí, pues, también me impresionó mucho esas filas de personas que se agolpaban en los hospitales exigiendo, porque ya no era que ofrecían ayuda, sino que es que yo no me voy de aquí, te decían, hasta que yo no dé sangre o hasta que yo no haga algo, ¿no? Son personas generosas, ¿no? Ese altruismo y esa solidaridad también fue una parte muy importante de esta tragedia, ¿no? Y luego, claro, con el tiempo, pues también vimos eso que llamamos en el mundo de la medicina crecimiento postraumático, ¿no? Que hay personas que en ese proceso de superar tragedias como esta descubren en ellos mismos cualidades que desconocían y que con el tiempo pues les mueve a configurar valores nuevos, ilusiones, y hoy incluso se consideran mejores personas.
Esto es muy interesante, o sea, que una tragedia colectiva puede haber cambiado el futuro que desde entonces se desarrolló e incluso, paradójicamente, para bien.
Para bien en las personas, son personas que no es el dolor en sí, es en su lucha para superar esa tragedia o ese dolor que descubren cualidades dentro de ellas mismas que no conocía, cualidades positivas. Y luego te dicen, y les preguntas, bueno, ¿y cómo fue? ¿No? Y te dicen, bueno, aquello fue terrible, aquello fue algo enormemente traumático, pero descubrí que tenía esta capacidad, por ejemplo, de ayudar a otras personas que yo no sabía que la tenía, o descubrí la capacidad para programarme, para organizarme, para utilizar mis funciones ejecutivas en momentos difíciles. Y esto lo descubrí, y a lo largo de la vida, en estos 20 años que han pasado, pues son cualidades que me ayudan en el día a día. Y esta es la parte de crecimiento, ¿no? No lo tienen todas las personas, naturalmente, pero un número importante descubre estas cualidades.
En su caso, se salvó por los pelos de la caída de una de las dos torres. Cuéntenos ese episodio.
Bueno, yo estaba en este puesto de mando con que habían hecho los bomberos y que se comunicaban con aquellos que subían por las torres, ¿no? Y entonces se me ocurrió que, dada esta tragedia, que debería llamar al hospital más cercano, ¿no?, para que se preparasen. Y llamé al hospital Bellevue, que es un hospital público de los hospitales que yo llevaba en ese momento, y no me funcionaba el móvil. El móvil en aquellos tiempos pues no era como el de hoy día, ¿no? Y entonces un señor que yo no conocía pues se acerca y me dice, mira, veo que estás intentando llamar, yo si vente conmigo, yo te doy una oficina que tenemos aquí atrás donde puedas llamar desde un teléfono fijo, ¿no? Entonces pues me fui con él. Y estando en este edificio, en el Financial Center, fue cuando cae la primera torre. Esta primera torre que cae, claro, yo no lo vi porque estaba dentro del edificio, pero aquello se movía, en fin, fue un ruido y este edificio también cayó, ¿no?, al final, ¿no? Yo me salvé, ¿no?, pero al salir de este edificio, pues ya, claro, vi las huidas de terror. Y luego, por la tarde, cuando me reuní con el alcalde y los otros jefes que habían venido, me dijeron que el centro, que este puesto de vigilancia, habían muerto todos, porque la primera torre, al caer, no se cae de una forma vertical, sino cae de forma que cae en parte y destruyó este puesto y personas que yo conocía, ¿no? Pues todos murieron, ¿no? O sea, me salvé por esto, por unos 10 minutos, ¿no? Y gracias a este desconocido para mí que me ofrece entrar en otro edificio.
¿Y alguna vez se ha preguntado por qué? ¿Por qué usted sí y los otros no? ¿O eso a un profesional de la medicina mental no le ocurre?
Bueno, uno se pregunta qué suerte tuve, ¿no?, y qué mala suerte tuvieron estos compañeros, ¿no? El por qué, pues ahí entra las casualidades. Entra en este caso, pues el gesto solidario de un señor que no conocía y que no he vuelto a ver en mi vida, ese gesto solidario de ayuda para que yo pueda comunicarme, pues me salvó la vida. Para mí esto significa que es una prueba más, ¿no?, de cómo la mayoría de los seres humanos somos solidarios y somos ayudamos al, además, que y está demostrado hoy día que en ese proceso de ayudar que vimos tanto en el 11S de miles de personas que ayudaban a salir a otros y a superar el momento, que ese esfuerzo de ayudar a otros nos protege del pánico. La persona que al salir de un momento trágico, de un desastre, al salir en su proceso de escapar, ayuda a otros, tiene más probabilidades de sobrevivir, porque esa atención que presta en otras personas le protege del pánico que, como sabes, pues nos paraliza.
Es bonito porque eso demuestra que las cosas están en cierto modo bien hechas, o sea, que haciendo el bien, digamos que las cosas funcionan mejor. Desde el punto de vista psiquiátrico, le leo a usted que también el 11S, como sacó cosas buenas de muchos, sacó también la parte más frágil de los que ya habían sido heridos previamente, por ejemplo, eran depresivos, alcohólicos, salían de alguna tragedia personal o de circunstancias muy duras de la emigración, y que en algunos casos la protección o la ayuda a los demás tuvo consecuencias curiosas, como que bomberos y policías se casasen con viudas de compañeros muertos a las que afanosamente consolaban, ¿no? Un poco que exacerbaban ese patrón de cuidado. Pero en términos generales también le he leído que usted piensa que el 11S hizo más unida a la sociedad americana.
Sí, indudablemente nos unió el sentimiento de vulnerabilidad. En este país ni se soñaba en las peores pesadillas que pudieran venir de otro país y atacar de la forma como atacaron estos terroristas, 19 terroristas en 4 aviones, como atacaron al país. Eso era inconcebible. Y la realidad y el hecho de que fuera algo tan visible, que ocurre por la mañana, donde estamos viendo la noticia, millones de personas viendo las noticias en la tele o por la radio, pues no cabe duda que tuvo ese impacto que todavía perdura. Ese sentimiento de invulnerabilidad que yo sentía en esta ciudad, Nueva York, al principio, cuando llegué aquí en el año 68, desapareció. Y hoy día, claro, ha habido otros factores, ¿no?, como la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, pero este país cambió indudablemente.
Por último, y ya antes de despedirnos, ¿qué balance haría usted de este aniversario? 20 años después, ¿se han borrado ya las consecuencias? ¿Aquello ha pasado a la historia? ¿O por el contrario, Estados Unidos es un Estados Unidos diferente?
Es un Estados Unidos diferente en el sentido, como decía antes, de que las personas saben que puede ocurrir algo similar. Ese sentimiento de vulnerabilidad no había antes. También ha habido un énfasis en el aquí y ahora. La idea de la felicidad a largo plazo está cambiando. Es más el sentimiento de bienestar aquí y ahora. ¿Cómo te sientes ahora, ¿no? El sentido de futuro, yo creo que se está perdiendo, ¿no? Y el 11S fue parte de ese principio del ser humano, pues pensar pues lo que vamos a hacer mañana, dentro de 5 años, en fin, y eso, y golpes como el 11S, pues resquebrajan ese sentido de futuro, la inseguridad, la incertidumbre, y eso nos hace enfocar más el presente, el, como decía antes, ¿no?, el aquí, el ahora, de cómo te sientes, estás bien, y enfocar menos ese futuro lejano, que no sabemos si vamos a llegar a él.
Bueno, en ese sentido somos más realistas, si cabe. Evidentemente el instante es lo único con lo que podemos contar, ¿eh? Darnos un segundo de vida nos es imposible como seres humanos. Pues esperemos haber aprendido cosas buenas y que en cualquier caso, a la hora de prepararnos para las circunstancias o de pensar en los demás, esto acontecido en los Estados Unidos también nos ayude. Ha sido verdaderamente un placer, como siempre, contar con don Luis Rojas Marcos, con su buen sentido, con su excelente memoria de lo acontecido, y le deseo muy feliz en otoño. otoño, que un muy feliz tiempo en otoño, que creo que es una época divina en Nueva York.
Pues sí, la verdad es que es una buena época, Cristina, y yo te agradezco mucho la invitación a tu programa.
Un saludo, un abrazo muy fuerte, adiós.
Un abrazo.
La historia pasando las páginas delante de nosotros, y estamos viviendo otro momento así. La epidemia llevará páginas y páginas de los libros de historia, y los antropólogos tendrán que investigar cómo nos ha cambiado de una forma radical. Sería imposible haber imaginado, por ejemplo, unas fallas en otoño. Hubiese sido imposible. Las fallas siempre tienen lugar en torno a San José, en primavera. Bueno, pues han cambiado porque la epidemia nos ha cambiado profundamente. Esta noche tiene lugar la crema. Este domingo se va a celebrar el momento en el que se queman ceremonialmente las grandes estructuras, las grandes estatuas que constituyen las fallas. Y vamos a saber cómo amanece hoy Valencia para ello.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional.
Les digo, la subida del SMI, pues a lo mejor de unos 15 euros. Y luego de unos 31 en 2022 y otros 31 en 2023. Situar el salario mínimo en 1.030 euros al mes.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La propuesta del gobierno ha estado centrada en que fuera un acuerdo para los tres años que quedan de legislatura.
Y esto recuerda mucho aquellos mítines de Rodríguez Zapatero para anunciar cada año la subida de pensiones. Luego, como todos sabemos, tuvo que congelarlas. Pero la vocación propagandística es la misma.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
A Carrefour y a la vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
¿Ha recordado Benzema a buscar el apoyo de Gareth?
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, por asombroso que parezca, estamos en fallas. El COVID consigue estas cosas y las fallas se están celebrando desde el pasado miércoles 1 de septiembre. Esta noche tendrá lugar la crema y hemos preguntado a la gente qué le ha parecido la mudanza de fechas de primavera a otoño y estas fallas absolutamente distintas.
La verdad es que este año está siendo muy especial para todos los falleros, diferente, pero estamos viviendo los actos con mucha intimidad y desde el sentimiento que tenemos todos los falleros.
Pues hoy había mucha ilusión de ver la Virgen y su manto.
Que hacía mucha falta, que todos los falleros teníamos muchas ganas de vivir estos momentos y que para la fiesta, ya no solamente para los falleros, sino para la fiesta en sí, era necesario quemar, volver a empezar.
Pues bueno, unas fallas con muchas restricciones, con mucha ilusión, pero una mezcla de sentimientos inexplicables.
Pues unas fallas pues especiales. Y además, pues eso, con mucha precaución, con muchísimo calor, porque no es normal. Pero bueno, por lo menos se pueden quemar las vallas, que es lo principal para los falleros.
Y difícil que ha sido, porque hay que ver el diluvio de esta semana, cómo ha afectado también esta fiesta. La lluvia dejó cerca de 80 litros, 60 de ellos en solo una hora sobre Valencia. Y conforme pasó la tormenta, falleros y artistas se echaron a las calles para dejar los monumentos en el mejor estado posible. Tenemos con nosotros a José González, compañero de COPE Valencia, experto en fallas. José, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Cristina? Pues aquí estamos, ¿no? En las últimas horas de esta fiesta fallera, como pueden escuchar los oyentes, con petardos en la calle, con mucho sentimiento, con mucha emoción, porque nada ni nadie pudo con nosotros. No pudo el virus, no pudo el temporal y, por supuesto, pues no ha podido absolutamente nadie. Y ante todo, pues permíteme que desde aquí felicite a los más de 100.000 falleros que han hecho posible esta fiesta, porque junto a la ciudadanía valenciana han sido un gran ejemplo para toda España de que se pueden hacer las cosas bien y que, bueno, yo creo que chapó a toda Valencia porque se ha demostrado respeto, cordialidad, honestidad y sobre todo se ha vivido la fiesta de las fallas de una forma muy diferente a lo habitual, pero el espíritu se ha mantenido vivo, que es lo más importante.
Desde luego tengo tantas cosas que preguntarte que es que no sé por dónde empezar. Por ejemplo,
por donde tú
para
quieras.
Ti que eres experto en fallas, que conoces esta fiesta perfectamente, ¿en qué medida ha sido distinto, han acontecido cosas diferentes en estas otras fechas? Quiero decir, ¿se puede cambiar el calendario así?
Bueno, a ver, sí que es verdad que nosotros, las fallas, somos una fiesta que es el inicio de la primavera y esto ha faltado, ¿no? Ha faltado ese olor a primavera en tanto, por ejemplo, pues a la ofrenda de flores, que ha sido una ofrenda atípica, no solo por el número de participación, que ha bajado más de un 50%, sino por la flor que se le pone en ese manto a la Virgen, que yo creo que es imagen, ¿no? En cualquier español que le preguntes la ofrenda de flores de Valencia, pues es más que conocida. Pues este año, ese manto, que de esa ofrenda que finalizó en la jornada de ayer, es un manto multicolor, debido a que no ha habido cantidad de flor suficiente, no ha habido clavel suficiente para realizar ese manto, y se ha tenido que ir improvisando en cada momento para poder confeccionar ese manto, que ayer ya y desde hoy hasta el próximo martes pueden visitar cualquier ciudadano que esté por la ciudad de Valencia. Así que todo ha sido atípico, es decirte que es unas fallas que se han ido adaptando cada día a las circunstancias, al momento y a la normativa sanitaria.
Decía la gente, José, que para el ajeno a las fallas es un dato muy relevante de conocer el hecho de que se queman todos estos grandes monumentos falleros, que son un esfuerzo artístico extraordinario, porque nacen de esa tradición de que en primavera todo lo viejo, claro, se quema y todo lo nuevo renace. Ahora se está produciendo esto en un momento extraño. Bueno, se puede aprovechar como comienzo de curso.
Es que era necesario. Date cuenta que hoy se van a quemar 8 millones de euros. Con ello, pues, la economía valenciana se va a mover. No todos los, solo los motores de los artistas falleros o los pirotécnicos, sino todos los motores autóctonos y sectores autónomos de Valencia, que a partir de mañana ya van a poder empezar a pensar en 6 meses vista, al nuevo ejercicio fallero cara a las fallas 2022. Y luego, en torno a la presión que tenía el mundo fallero y los valencianos en celebrar la fiesta o no, pues si de todo esto hemos sido ejemplo de que sabemos hacer las cosas bien y que se puede celebrar cualquier tipo de fiesta en España si nos reinventamos, pues seguramente cara al mes de marzo de 2022 tampoco sean unas fallas iguales a las de 2019, pero seguro que van a ser más similares a las del 2021.
Claro, porque estas en concreto tienen también medidas de higiene, medidas de COVID, ¿todo eso ha influido mucho en lo que está pasando?
Mira, las mascletas, como hablábamos, deben realizarlas en un punto, se realizan hasta 4 puntos diferentes de la ciudad de Valencia, en horarios diferentes y sobre todo en zonas muy periféricas para que evitar las aglomeraciones. También así tuvo lugar la Nit del Foc. La ofrenda de flores a la Mare de Déu, por primera vez en la historia, se ha realizado a puerta cerrada, en calles que se buscaban la absoluta soledad, pero no por ello pues la emoción y el sentimiento de los falleros se mostraban, ¿no?, al pasar por la Virgen. La crema de la falla municipal esta noche, pues a las 11 de la noche, quedará como colofón a la fiesta de las fallas, también se realizará en la plaza del Ayuntamiento de Valencia a puerta cerrada. En definitiva, claro que sí que han cambiado las cosas, pero aún así yo creo que lo mejor que podíamos tener los valencianos era tener la fiesta en la calle y las fallas en la calle, porque es verdad que se ve alegría en los rostros de los valencianos. En estos días se ve emoción, alegría, mucha lágrima de muchos sentimientos encontrados, de gente que nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros y que hoy recordamos, porque seguro que está orgulloso de lo que estamos realizando en Valencia y seguro que están muy contentos de que esta fiesta está en la calle. Y por eso es unas fallas muy atípicas, muy inusuales, pero sobre todo con mucho sentimiento, Cristina, mucho, mucho sentimiento. Lo hemos podido ver durante todas las jornadas, la emoción de los falleros en cada uno de los momentos.
Oye, pues si los desafíos fuesen pocos, encima ha llovido de forma tremenda estas, claro, semanas pasadas y ha habido incluso que restaurar monumentos.
Bueno, a ver, con decirte que aún hay secuelas de la cantidad de lluvia que cayó en Valencia. De hecho, ayer mismo una falla de la sección especial se estaba desmontando por los propios bomberos porque el eje principal que corría peligro de desprendimiento y con ello pues que pudiera pasar algún percance y no fuera mayores. Por lo tanto, la lluvia ha hecho estragos. Eso es algo también histórico. Por eso digo que hemos pasado unas fallas donde, como dices tú, quedarán en los libros de la historia por muchos aspectos y por supuesto también por la lluvia, ¿no? Yo creo que en un mes de marzo es inusual esta cantidad de lluvia, y las fallas, después de estar un año y medio encerradas, 18 meses o lo que es igual 535 días después, que no están preparadas ya para ello, además han tenido que soportar una lluvia tremenda. Recuerden pues que en la nit de la planta toda la noche los falleros estaban achicando agua en las calles para poder acabar de plantar y que pasara el jurado.
Es que es tremendo. Y por antes de despedirnos, quería pararme en alguno de los aspectos. Por ejemplo, se ha indultado parte de un ninot. Recordemos que hay partes de los monumentos que se pueden salvar, que van a museos, que ganan premios, que se consolidan, digamos, como obra fija ya para siempre. Pero en este caso, la Comisión de Duque de Gaeta Pobla de Farnals ha tenido que anunciar en un cartel que va a evitar que se queme parte de un monumento por razones culturales. Por lo visto, ha habido una repulsa de la comunidad islámica.
Aparte de todo esto, ha habido tres cuestiones en estas fallas, dos vandálicos que han conmocionado un poco al mundo fallero, en una falla infantil que se ha quemado, una falla grande que pues una persona ebria con 30 años que luego fue detenida rompió parte del monumento, y la parte de la falla Duque de Gaeta Pola Farnals, que sin duda pues es la segunda vez que pasa en una falla de la ciudad de Valencia, que el pueblo islámico se rebela contra algo que al final no deja de ser un homenaje, ¿no? Es salir hoy o toda la vida, salir como valenciano o como político, porque son muchos los políticos nacionales que han estado visitando estos días, como por ejemplo ayer Pablo Casado, que visitó la ciudad de Valencia. Salir en una falla es como un homenaje, ¿no? Es una crítica, pero siempre se hace, pues, sea
sí, con
buena
un
o mala,
sentido positivo, o sea, de aportar a la vida el pueblo, colectiva.
Eso es, el pueblo islámico no lo entiende así, y de hecho la falla Duque de Gaeta, tras la llegada de muchos grupos islámicos que se enfrentaron incluso a falleros, artistas, e incluso pues en momentos muy desagradables, ha tenido que llegar a un entendimiento, que sí que es verdad que lo ha hecho con la presidenta del pueblo islámico en la ciudad de Valencia. Al final le llega un muy buen entendimiento, que es donar parte de su falla a este pueblo para que vieran que realmente no se estaban metiendo con ellos, y luego otra parte que la propia comisión le va a indultar y se la va a quedar en sus instalaciones. Pero bueno, yo creo que estos son anécdotas, ¿no?, que por desgracia existen en la fiesta, que muchas veces son inentendibles para muchas personas, y así lo demuestran las redes sociales, pero que yo creo que al final lo que más importante que nos tenemos que quedar en el titular es que las fallas de Valencia volvieron con éxito, y que sobre todo pues que cualquier fiesta de España, de verdad, que me lo estén escuchando a través de COPE, pues que se anime, porque es necesario, porque después de esta pandemia
Necesitamos festejar
y el
elemento festivo.
Yo lo digo de corazón.
Efectivamente. José, muchísimas gracias. Un abrazo
gracias
muy fuerte.
A ti.
Feliz crema esta noche en Valencia.
Igualmente, ya sabes que lo que necesites, siempre a tu disposición. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Te levantas por la mañana, ya has apagado las 30 alarmas, coges la chaqueta, pillas el bocata, cierras el tupper de carne rebozada. Te vas pa'l metro, te voy a la cuadra, que peste prima te ha venido una arcada, con la terrosa te ahorras pasta, es la tarjeta de la gente jubilada, entras al curro caras amargadas, las 8 horas te dejan lacia, la subcontrata que mal te paga, te gustaría ser ministra o abogada. 8 horas quedan por delante, 8 horas tendrás que currar. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo.
Si tu verano se ha acabado y estás triste, apático, si tienes ansiedad, si te falta energía o motivación para afrontar el día a día, tenemos tu diagnóstico. Sufres síndrome postvacacional. Y para afrontarlo está con nosotros Joaquín Viñas, formador y experto en felicidad en el trabajo. Muy buenos días, Joaquín.
Pues muy buenos días, Cristina. Gracias por invitarme y por haber querido dedicar un espacio en vuestro programa pues a algo tan importante, ¿no? Como
efectivamente, Si de por sí volver al trabajo puede ser difícil para muchas personas, este año la cosa viene redoblada porque se pasa del teletrabajo al trabajo presencial en muchos casos. Y la cosa exige un doble esfuerzo, ¿no te parece?
Desde luego hay una parte de adaptación, ¿no?, que ya vivimos de forma inversa cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Muchos de nosotros tuvimos que trabajar desde casa y ahora sucede lo contrario, ¿no? Nos hemos acostumbrado seguramente pues a trabajar de un modo diferente cuando ya conseguimos adaptarnos, ¿no? También tomando lo mejor de lo que nos daba el trabajo desde casa, y ahora pues estamos viendo como muchas organizaciones pues quieren volver a un modo como mínimo flexible, ¿no? Donde hay una parte presencial y donde hay una parte pues también de trabajo desde casa, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Realmente es posible que una persona que nos escucha mejore su vida pese a tener esta depresión posvacacional o tener que afrontar el mundo laboral?
Desde luego que sí. El concepto de la mejora en el concepto de felicidad en el trabajo, desde luego, ¿no? Yo creo que ahora todo parte en el momento actual, primero desde lo que sería la normalización, ¿no? Venimos de unas vacaciones donde hemos estado haciendo un montón de cosas, donde seguramente no hemos estado pasando muy bien, ¿no? Y ahora viene un cambio, ¿no? Y lo primero es pues el normalizar. Seguramente el primer día pues nos cuesta, ¿no? No tenemos la misma energía, ¿no? Que quizás teníamos pues cuando justo antes de comenzar vacaciones, etcétera, ¿no? Y luego a partir de ahí lo que sucede es que la psicología positiva pues nos da muchas herramientas que podemos aplicar en nuestro día a día pues para tratar de mejorar pues ese sentimiento y esa sensación que yo puedo tener, ¿no? En mi trabajo, claro.
Uh-huh. ¿Con qué tiene que ver exactamente la felicidad en el trabajo?
Bueno, pues mira, es que hay que empezar por ahí, porque muchas veces el concepto de felicidad en el trabajo yo creo que no se acaba de entender bien, ¿no? Muchas veces se cree pues que, o cuando se habla de felicidad en el trabajo, se piensa en organizaciones que tienen una mesa de ping-pong o que tienen esos espacios para descansar con sofás, o felicidad en el trabajo significa tener fruta gratis en la oficina o realizar actividades que donde podamos divertirnos. Y si te fijas, todas esas actividades las realizamos cuando no estamos trabajando, ¿no? Y nos perdemos una parte muy importante del concepto de felicidad, que es precisamente cómo nos sentimos cuando realizamos nuestro trabajo, ¿no? Yo cuando comienzo las formaciones, lo primero que hago es preguntar a las personas, compartir una experiencia que os haya hecho feliz en las últimas semanas, ¿no? En los últimos meses. Y nos lo podemos preguntar, si quieres, nosotros ahora, ¿no? Bueno, pues cuando hago esta pregunta, nadie me dice nunca haber jugado a ping-pong con tal compañero o el rato que estuve tomando fruta con no sé quién. Cuando hablan de una experiencia que les haya hecho feliz, hablan de haber resuelto un reto, de haber mejorado una habilidad, de haber conseguido de algún modo un logro o como mínimo de haber sentido que la persona tenía un impacto, ¿no? Y esa parte es muy importante, que yo sienta que poniendo en práctica mis fortalezas y mis talentos, yo tenga un impacto, ya sea en otras personas, en mi departamento, en la organización, con un cliente. Y la parte interesante es que está demostrado que tener un impacto en otras personas es completamente independiente del trabajo que yo esté realizando.
Qué interesante, ¿no? Esto. O sea, que uno puede ser creativo en las circunstancias aparentemente más anodinas.
Más anodinas. Y te puedo poner dos ejemplos muy bonitos. Uno de ellos es un camarero en un restaurante de Formentera, que de hecho él es pintor y es un gran pintor, pero bueno, por circunstancias él es camarero, ¿no? Bueno, pues él se dedica a dibujar todos y cada uno de los platos de postre que salen de cocina en ese restaurante. Y lo hace con unos botes de sirope y lo hace con una habilidad y con una destreza tremenda, ¿no? Está aplicando, ¿no? Está tratando de ver, bueno, dentro de mi trabajo, qué es lo que puedo hacer donde yo pueda tener un impacto. Y cuando ves que lleva los platos, ¿verdad? Los lleva a las mesas, ya sea de niños o de adultos, ¿no? Pues la cara que pone la persona, ¿no? Porque eso además está hecho con cariño. Bueno, pues es un ejemplo. Y otro es, a veces, pues mira, profesiones que a priori puedes pensar, bueno, pues que esta profesión es un rollo, es total, ¿no? Recuerdo una vez cogí una taxista que me trajo de un aeropuerto después de dar una formación, me acuerdo, una persona simpatiquísima, amable, y cuando ya estábamos acercándonos a mi casa, le hice las dos preguntas que le hago cuando siento que alguien es feliz en su trabajo. Y la primera era, ¿tú eres feliz en tu trabajo? Su respuesta, sí. Y la segunda es, ¿y qué es lo que te hace feliz en tu trabajo? Y entonces empieza a decirme, mira, pues a mí, pues hablar con las personas, sobre todo el contacto con las personas, pues como recuerdo que me dijo, como la conversación que estamos teniendo ahora. Pero de repente se hace una pausa, se queda callada, se pone seria, que no estuvo seria en todo el camino, y me dice, mira, a este taxi a veces entran personas que están tristes, preocupadas, o alguna vez ha entrado alguna chica llorando. en esos momentos yo siento que de algún modo tengo que ayudar a esta persona. Y no te puedes, acabo diciendo, no te puedes imaginar lo gratificante que es que una chica entre llorando en este taxi y salga con media sonrisa.
Que sí, que
fíjate,
sí, que
puedes,
es así.
Tú puedes ver, claro, tú puedes ver tu trabajo como llevar bultos de un lugar a otro, ¿no? O puedes tratar de tener un impacto en la persona que sube en tu taxi, ¿no? Por ello siempre hay una parte, ¿no? Que nosotros siempre podemos hacer donde no solo tenemos un impacto en la otra persona, sino que nos hace sentir bien.
Pues esto es fundamental, el comprender, y lo hemos aprendido también con el coronavirus, que está todo relacionado entre sí, que todos tenemos que ver con todos y que el trabajo de una persona que traslada basuras, que limpia una oficina, que opera, que resuelve pleitos, que conduce taxis, es indispensable para los demás. En eso consiste el trabajo, en ayudarnos los unos a los otros. Joaquín Miñas, coach, experto en felicidad en el trabajo. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotras y que tengáis un gran domingo.
Gracias. Nos vamos a las noticias y continuamos enseguida con la entrevista estrella.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.